Buenos días a todos y bienvenidos a otro programa del Instituto Universitario Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Mi nombre es Víctor Mondéjar y recojo el testigo de nuestro compañero Alejandro Navarro. Hoy es martes 18 de febrero y me acompaña el investigador y profesor Juan Parra López. Buenos días, profesor.
Hola, buenos días.
Os recordamos que podéis escucharnos a través del blog de la radio universitaria radio.umh.es y las diferentes frecuencias de Elche, San Joan, Altea y Orihuela. Si queréis saber más información acerca del CIO, podéis encontrarla en cio.umh.es.
¿Quieres aprender a programar aplicaciones Android nativas?
¿Quieres obtener un título de curso de perfeccionamiento de la UMH convalidable por 2 créditos ECTS?
Matricúlate en la tercera edición del curso de desarrollo de aplicaciones para móviles Android del CIO, que se desarrollará del 21 de febrero al 22 de marzo.
Si además superas los otros 3 cursos de aplicaciones móviles, podrás obtener el título de experto universitario en desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.
Participa en el concurso de aplicaciones Android y conseguirás que te devuelvan la matrícula.
Precios reducidos para alumnos y alumni de la UMH, así como las empresas asociadas al Parque Científico y Empresarial de la UMH.
Más información en icio.umh.es/formación.
¡Te esperamos!
Bienvenidos de nuevo. Vamos con nuestra sección de noticias. En lo que respecta a la actualidad del CIO, el pasado viernes 17 de enero tuvo lugar la 50 edición de la Olimpiada Matemática Española y fueron precisamente miembros del CIO quienes organizaron este evento. Tenemos el placer de contar con el propio organizador del evento, Juan. Cuéntanos un poquito cómo fue la experiencia y estas jornadas que tuvieron lugar.
Bueno, la verdad es que fue el primer año que lo hicimos en viernes, que antes se solía hacer en sábado, y eso incrementó la participación. Y otra cosa que quisiera resaltar es que participaron bastantes alumnos que no están en el último curso y por lo tanto pueden repetir, no son de segundo de bachillerato, sino de primero o de la ESO, y bueno, se ve una buena cantera.
Uh-huh. Genial. Pues recordamos que la Olimpiada Matemática pone a prueba los conocimientos y las aptitudes de los alumnos de bachillerato y los últimos cursos de secundaria en materia de matemáticas. Bueno, y en cuanto al próximo 21 de febrero de este año, tenemos la tercera edición del curso de perfeccionamiento para el desarrollo de aplicaciones para móviles Android. Al igual que pasadas ediciones, el curso profundizará en algunos de los últimos avances y aplicaciones que ofrece este novedoso sistema operativo para smartphones y tablets. El programa ofrece al alumno un amplio abanico de herramientas teóricas y prácticas para el desarrollo, diseño y publicación de aplicaciones para dispositivos móviles Android. Y hasta aquí nuestra sección de actualidad. Volvemos enseguida.
La FNAC, en colaboración con la UMH, te ofrece la siguiente agenda para el mes de febrero.
El jueves 13 a las 7 de la tarde en el FNAC Alicante y el jueves 20 también a las 19 horas en el FNAC Murcia, la Universidad Miguel Hernández de Elche te invita a una velada audiovisual en la que se presentarán y proyectarán los trabajos ganadores del concurso de cortometrajes de la Cátedra Miguel Hernández de la Universidad.
Además, el sábado 15 de febrero a las 11 y media en el FNAC Murcia y el sábado 22 de febrero a las 12 en el FNAC Alicante, la Universidad Miguel Hernández te presenta JuegaLab, el planeta de Miguel. Se trata de un taller centrado en aspectos relacionados con el medio ambiente, dirigido a niños a partir de 4 años y llevado a cabo por estudiantes de periodismo de la Universidad Miguel Hernández.
No te lo pierdas, FNAC Alicante y FNAC Murcia con la UMH.
A beneficio de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer de Alicante, el grupo musical Albaladre presenta en concierto Canciones para el Recuerdo.
El concierto tendrá lugar el viernes 28 de febrero a las 8 de la tarde en el Auditorio de la Diputación de Alicante.
Por tan solo 10 euros puedes adquirir tus entradas en los siguientes puntos de venta.
En la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer, situado en la avenida Miriam Blasco, número 13.
En el Corte Inglés, en sus centros de Maisonave y Federico Soto.
Y además, en el mismo auditorio, dos horas antes del evento.
Y se sortearán
una estancia de dos noches para dos personas en Hotel de Benidorm, Nuestro Pequeño Mundo.
Dos bautismos de vuelo en Aeroclub de Alicante.
Y dos sesiones de spa para dos personas en Arena Alicante.
Desde Radio UMH animamos a toda la comunidad universitaria a que participen con familiares y amigos.
Bueno, bienvenidos de nuevo. Como ya adelantábamos en la presentación del programa, tenemos hoy con nosotros al profesor Juan Parra López. Bienvenido de nuevo, Juan. Y claro, sin embargo, no podríamos empezar sin presentar a nuestro protagonista de hoy, sin hablar un poco de su biografía y de su experiencia en el campo, digamos, universitario. Juan Parra López es licenciado en matemáticas desde 1991 y doctor en matemáticas por la Universidad de Alicante en 1999. Es catedrático de la Universidad Miguel Hernández del Departamento de Estadística, Matemáticas, Informática en el área de la matemática aplicada y además miembro del Instituto Universitario Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández. Su línea de investigación se basa, entre otras, en la estabilidad en optimización paramétrica con infinitas restricciones, en la distancia al mal planteamiento en la optimización lineal y convexa o en el análisis variacional. Juan, ¿a qué se dedica su equipo? ¿Puede hablarnos de las investigaciones que desempeñan en el campo de la matemática?
Nosotros nos dedicamos a estudiar estabilidad en problemas de optimización. Un problema de optimización consiste en maximizar o minimizar un objetivo, por ejemplo, pues un máximo beneficio, un mínimo riesgo, un mínimo tiempo, respetando un conjunto de restricciones, por ejemplo, pues un presupuesto que no se puede exceder o restricciones de capacidad en un problema de almacenamiento, por ejemplo. Y dentro de lo que es un problema de optimización, nosotros estudiamos la estabilidad de modelos, porque los problemas dependen de unos datos y muchas veces los datos no se conocen exactamente o hay que redondearlos y perturbaciones en los datos provocan perturbaciones en las soluciones. De manera que lo que nosotros hacemos básicamente es medir cómo varía la solución cuando variamos los datos, ver si son fiables o no.
Pues la verdad es que dentro del campo de la matemática es muy interesante y para que nuestros radioyentes conozcan un poco mejor qué tipo de aplicaciones prácticas pueden tener, pues a lo mejor un poco más en la onda cotidiana que se mueven ellos, me gustaría preguntarle acerca de las aplicaciones prácticas que tiene esto en otras áreas independientes de la matemática. Por ejemplo, de la economía me comentaba usted que tiene una aplicación muy interesante en cuanto a la bolsa, ¿no? Al mercado de valores y todo esto. ¿Podría explicarnos un poco?
Sí, ciertamente la optimización está presente en la vida cotidiana y hay muchos problemas que se pueden modelizar como problemas de optimización. Un problema típico de inversiones, el problema de la cartera, consiste en minimizar la variabilidad o el riesgo, digamos, de una inversión, pero garantizando un cierto umbral de beneficio. Ese sería un caso. A veces lo que se quiere es directamente maximizar el beneficio, sujeto a una restricción de presupuesto y por supuesto pues hay variables que no se conocen exactamente y eso complica los modelos, pero sí, hay muchas aplicaciones a la economía y a otras.
Muy interesante, o sea que partiendo de la base de que por ejemplo una empresa o un grupo corporativo puede basarse en este tipo de fórmulas, este tipo de procedimientos para maximizar sus beneficios en este ámbito.
Sí, son modelos que ya están estudiados, de hecho, pero cualquier empresa trata de minimizar costes o de maximizar beneficios. Lo que ocurre es que también es cierto que muchas veces encontrar la solución óptima es caro o lleva tiempo y a veces uno se suele conformar con una solución buena. Pero ciertamente la optimización pues puede mejorar
realmente
los resultados.
Es muy interesante. De hecho, para la medicina también tengo entendido que hay cierta aplicación, ¿no? Sobre todo para la ablación por radiofrecuencia.
Esa es una de las aplicaciones que, cayó en nuestras manos, en manos de una compañera de mi equipo de investigación, y nos resultó particularmente interesante porque es una aplicación de la optimización con infinitas restricciones. que eso puede ser algo así como la marca de la casa en nuestro grupo de investigación, el hecho de que el número de restricciones pueda ser infinita. En este caso concreto se trataba de introducir un electrodo aguja en una masa, en un tumor, por ejemplo, con el fin de calentarlo y destruirlo. Es un problema delicado porque hay que ver la ubicación, hay que ver la orientación, hay que tener cuidado de no tocar estructuras sensibles o huesos. Uh-huh. A veces uno quiere calentar, pero si pasa cerca de un vaso sanguíneo, el vaso enfría, y todas esas restricciones se incorporan al modelo y dan lugar a un modelo con infinitas restricciones.
Uh-huh. Y bueno, luego me parece muy interesante que un poco en la línea más industrial, más de cadenas de montaje, de industrialización, que en el campo de la robótica, que es un campo todavía muy primitivo, ¿no?, que todavía queda mucho por explorar y tal, que también tiene una aplicación a la hora de calcularla con la trayectoria de un brazo robótico, por ejemplo.
Sí, esa aplicación la vimos en las actas de un congreso que se celebró en París hace ya tiempo, de unos investigadores portugueses, a los que conocemos personalmente, y resultaba que lo que hacían era calcular la trayectoria de un brazo mecánico para que en el mínimo tiempo posible fuera de una posición inicial a una posición final, uh-huh, pasando por algunas posiciones intermedias y respetando restricciones que inferían suavidad al movimiento. No podía haber movimientos bruscos, porque si, uh-huh, lo que estás trasladando es algo delicado, pues tienes que tener en cuenta esas restricciones, sí.
Pues muy interesantes todas las aplicaciones y, claro, es como todo, ¿no? La tecnología tiene que avanzar, pero a la medida que avanza vamos aplicando conocimientos y teorías que se van desarrollando. Pues quería ahora pasar un poco a su grupo de investigación, pero lo vamos a introducir antes de publicidad. ¿Cuántas personas constituyen el equipo humano de su grupo? ¿Podría enumerar por encima las diferentes tareas que desarrollan?
Nuestro grupo es pequeño. En la UMH somos tres personas, que son María Josefa Cánovas, Javier Toledo y yo mismo dentro del CIO, y tenemos un colaborador externo, que es el padre de nuestro grupo de investigación, el profesor Marco Antonio López Cerdá, de la Universidad de Alicante. Esos cuatro somos el, uh-huh, grupo.
Por lo que tengo entendido, es un grupo muy extenso, ¿no?, que analiza muchas áreas y muy diferentes disquisiciones de la matemática.
Intentamos abarcar lo que podemos dentro del tamaño del grupo, sí. Uh-huh. Hemos ido evolucionando, de hecho, desde problemas, digamos, de una matemática más cualitativa a lo que nos ocupa actualmente, que es medir, tratar de conseguir fórmulas que realmente se puedan calcular con problemas concretos, uh-huh, sí.
Pues muchas gracias, Juan. Vamos a tomarnos un breve descanso y enseguida volvemos. Gracias.
UMH Solidaria.
La Universidad Miguel Hernández se solidariza con la plataforma Genefa para la investigación de ataxia de Friedreich, una enfermedad neurodegenerativa que provoca una pérdida progresiva de las funciones necesarias para la autonomía personal.
Para colaborar con esta causa, la UMH apoya la campaña de recogida de tapones de plástico y botes, colocando contenedores en los siguientes puntos:
en la cafetería del campus de Altea, en la cafetería del edificio 1 Francisco Javier Balmes del campus de San Joan de Alacant, en la cafetería del edificio de rectorado en el campus de Elche y en la cafetería de Desamparados y Salesas en el campus de Orihuela.
Anímate, sé solidario.
Y continuamos aquí en el programa del CIO con Juan Parra. Buenas. Estábamos hablando de un poco las investigaciones que están desarrollando dentro del campo de la matemática en su equipo. ¿Qué proyectos están ahora mismo desarrollando? ¿Tienen puesto el foco de atención en algún proyecto en concreto?
Ahora mismo lo que estamos haciendo desde hace ya pues unos años, pero es lo más reciente, es estudiar una propiedad que se llama calmness en inglés. Se podría traducir por tranquilidad, pero realmente nadie dice tranquilidad. Entonces es una propiedad que está resultando apasionante, y vamos, dentro de lo apasionante que resultan las matemáticas, por lo menos para mí lo son. Y dentro de esa propiedad estamos avanzando a la hora de obtener fórmulas que se pueden aplicar en la medida en la que dependen exclusivamente de los datos que uno tiene y no de, digamos, variables desconocidas, por decirlo así. Sí, uh-huh, eso es lo último.
Uh-huh. Muy interesante. ¿Y cuánto tiempo llevan ustedes trabajando en el equipo? Y más que trabajar, ¿me puede usted enumerar los grandes éxitos o lo que usted considera que son los grandes avances que han conseguido dentro de su campo?
A ver, el grupo como tal existe desde el año 99, uh-huh. Con María Josefa Cánovas y yo. Luego Javi se incorporó en el año 2000. En el año 2003 hasta el 2010 tuvimos otro miembro, Paco Gómez, que es profesor de secundaria y ya no está en la universidad. Y a lo largo de este tiempo hemos ido evolucionando. Nosotros empezamos estudiando propiedades de continuidad, es decir, si al perturbar los datos cambian bruscamente uh-huh. o no las soluciones. Y hemos ido evolucionando a medir ese cambio, a medir esa tasa de cambio. Hemos ido incorporando nuevas herramientas, hemos aprendido mucho de nuestros coautores, investigadores de Estados Unidos, de Francia, de Alemania. Tenemos la visita de un profesor alemán ahora a finales de mayo, uh-huh. y es un experto además en Calmnes, con lo cual pues pretendemos seguir adelante. Pero hemos ido evolucionando y realmente hemos conseguido algunos resultados de los que modestamente pues estamos muy contentos.
Uh-huh. Muy interesante. Vamos a ver, actualmente su grupo... Bueno, me quería preguntar un poco sobre el modus operandi de su trabajo. ¿Trabajan todos conforme a un tema en conjunto o cada uno desarrolla un tema de manera individual y luego lo pone en conjunto para llegar a una solución general, por así decirlo? ¿Cuál es un poco el mecanismo de trabajo que utilizan ustedes para solucionar un problema o una teoría? O...
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, se establece un proyecto, uno dice que quiere trabajar en ciertos temas. Es bueno saber lo que hay hecho. Muchas veces son problemas que suponen un paso más en resultados que hemos obtenido nosotros mismos o de otra gente. Y entonces, una vez que se fija un problema concreto, hay una parte que es muy importante en investigación, que es una especie de travesía del desierto, en la que uno no ve a dónde va a llegar, no sabes por dónde puedes salir, empiezas a explorar con ejemplos, a ver si tal fórmula puede funcionar o no. Este fin de semana nos hemos estado calentando la cabeza con eso, con una cierta fórmula. Y una vez que uno ya va viendo algo, trata de probarlo, de confirmar la fórmula. Y digamos que esa parte de pensar la hacemos por separado. A veces en paralelo, a veces nos distribuimos la tarea, uno se ocupa de intentar un ejemplo a ver si esto funciona o no funciona, otro de otro tema diferente, pero digamos que tenemos una especie de acuerdo entre nosotros de no interferirnos con detalles si no tenemos algo sustancial que contar. Uh-huh. Y en cuanto tenemos algo que ya es, digamos, contable, entonces pues montamos una reunión, un seminario y lo hacemos. Por ejemplo, la última reunión que tuvimos con un profesor invitado que estuvo aquí en julio, la dinámica era esa, era un día sí, un día no, quedábamos un par de horas y nos contábamos lo que habíamos hecho, pero siempre intentando tener algo que contar. Esa era uh-huh. la...
Sí, pues la vamos. También quería preguntarle acerca de si en algún momento están desarrollando alguna investigación en colaboración con otra universidad, otra institución educativa, otra institución de investigación. Sí.
Sí, nuestro proyecto de investigación actual, el del Ministerio de Economía y Competitividad, es un proyecto a tres bandas. Es un proyecto coordinado con la Universidad de Alicante y con la Universidad Autónoma de Barcelona. Se llama Optimización Estructurada y Aplicaciones. Y bueno, hay una interrelación más intensa con el grupo de la Universidad de Alicante por proximidad también. Pero digamos que a nivel nacional los contactos vendrían por esa parte. Y a nivel internacional por los coautores y digamos, investigadores con los que vamos estableciendo contactos, muchas veces en congresos, otras veces por invitación. Ya digo, el profesor alemán que va a venir ahora, profesores de Estados Unidos, de México. Tenemos un trabajo reciente también con un profesor francés y otro, bueno, iba a decir australiano, es bielorruso, pero está en Australia. Uh-huh. Y sí, tenemos, digamos, nuestro grupo de contactos y tratamos de profundizar y aprender mucho de ellos.
Es realmente interesante, ¿no? Cómo la matemática actúa un poco como lenguaje universal, ¿no? Que cada uno sí. desarrolla investigaciones de manera paralela, pero luego a la hora de ponerlo todo en conjunto es como ir, vamos todos en una misma dirección, ¿no? Que por eso hablaba con usted el otro día sobre pues, la matemática como un lenguaje, ¿no? Prácticamente, sí. un campo muy amplio y con mucha aplicación. ¿Animaría usted, cómo animaría usted a las nuevas generaciones para que se interesaran un poco más por la matemática y esto, vamos, un campo que es realmente interesante?
Yo en este tipo de temas tengo una idea personal, que es que si a alguien no le gustan las matemáticas, por mucho que se le traten de endulzar, no se va a apasionar con ellas. Pero si realmente tiene un gusto por las matemáticas, lo que tiene que saber es que no está todo hecho, ni mucho menos. Hay muchos campos de investigación en los que se pueden conseguir resultados. Mucha gente muy interesante a nivel internacional con los que merece la pena hablar, no solo de matemáticas, sino de sus experiencias vitales. Digamos que es gente que tiene mucho que contar en todos los sentidos. Y se puede, digamos, con una inversión no demasiado grande, llegar a la frontera del conocimiento. Una vez que uno ha terminado sus estudios, es como si hubiera ido por una carretera asfaltada donde todo está hecho y donde siempre tienes alguien a quien recurrir si tienes un problema. Llega un momento en el que eso se acaba, los problemas que abordas no están resueltos, entonces pues tienes que buscar ayuda, buscar colaboradores y es un tema interesante. Lo que ocurre es que es duro. El principio es duro. La travesía del desierto es terrible.
Y por supuesto con muchísimos callejones sin salida. ¿Se ha encontrado usted con muchos obstáculos a la hora de abrir paso en esa, abrir machete entre la selva, como se suele decir, para investigar y para sus investigaciones?
Son los obstáculos propios de la investigación. Digamos, eso sí lo tengo que decir, problemas materiales de que nos faltasen condiciones no tenemos, condiciones físicas quiero decir, pero claro, son problemas complicados, entonces a veces tratas de resolver un problema y lo tienes que dejar abierto porque no consigues cerrarlo como tú quisieras, pero bueno, eso son cosas normales. A veces también ocurre que descubres algo y ya está descubierto. Eso parcialmente nos ocurrió hace poco, pero bueno, uno consigue darle un poco la vuelta, dar un paso más allá y obtener resultados.
¿Hay algo más que quiera comentar, señor Parra?
A ver, una idea que me viene muchas veces a la cabeza, a mí me suelen preguntar mis amigos, dice, tú y aparte de dar clase, ¿qué haces? Y yo digo, pues bueno, pues aparte de la docencia está la investigación. Y es algo que yo creo que nuestros alumnos también desconocen en gran medida. Piensan que bueno, pues que uno es experto en su asignatura y que se trata de estudiar mucho, pero la parte de investigar es una parte inherente a la universidad y es algo que merece la pena desarrollar. Yo invitaría a todos los que tengan inquietudes que las desarrollen, que busquen un tema que les guste y que tiren adelante, sí.
Bueno, pues es una pena, pero no tenemos tiempo para mucho más. Despedimos el programa de hoy. Muchas gracias, Juan, por haber venido hoy a esta radio UMH a realizar este programa. Y recordaros que podéis volver a oírnos en el blog radio.umh.es. Podéis consultar toda la información en la actualidad del CIO en cio.umh.es. Se despiden de vosotros Víctor Mondéjar y Borja Cabrera en Mesa de Mezclas. Recordaros que volvemos ya el próximo martes 18 de marzo a la misma hora. Un saludo y muchas gracias por sintonizarnos.
but that was when I ruled the world.